No, es que el país sigue, Hernando. Pues Carlos, el país sigue y la reforma tributaria ya está en el Congreso, ya ha sido estudiada, no discutida, pero ya se empiezan a prender los motores. Hay menos de 30 días para modificarla, para aprobarla como se presentó, para negarla, para sí. cambiarla. Esa es la realidad. Y ya los empresarios están diciendo, se nos está acabando el tiempo.
No, y en ese tema, Darío, es gravísimo lo que está pasando a nivel internacional. La presión que le pone a los mercados emergentes como Colombia la elección de Donald Trump como presidente hace que todos los países que estamos en vía de crecimiento, que necesitamos la inversión extranjera, le pongamos atención más que nunca a lo que dicen las agencias de crédito internacionales. Esto de la elección de Trump hace que sea mucho más difícil que la inversión extranjera llegue a países como los nuestros. Y si nosotros no estamos dando las señales necesarias para que llegue plata al país, pues simplemente nos fregamos. Y la reforma tributaria, como lo han dicho hasta la saciedad los expertos, hace parte de esa aceptación de los mercados internacionales de Colombia.
Ministro Mauricio Cárdenas, muy buenos días.
Buenos días, Darío, gusto saludarlos.
Bueno, a ver, hombre, el país está en un tema, pero el país económico ya está en otro tema y tiene los pelos de punta, porque pues no se saben las distintas posiciones en el Congreso frente al proyecto de reforma.
Vamos avanzando. Ayer estuvimos trabajando durante el día en la discusión de todo lo relacionado a lo del impuesto de renta de las empresas. Hoy a las 7:30 de la mañana, es decir, en ya pocos minutos, seguiremos trabajando con los ponentes en lo relacionado a las personas naturales. Mañana vamos a estar revisando el tema de las entidades sin ánimo de lucro. El jueves vamos a estar en Cali escuchando las intervenciones de los diferentes gremios y los sectores de la actividad económica del Valle del Cauca. El viernes vamos a estar en Medellín. Como usted ve, Darío, hay una agenda intensa de trabajo. Ya se comenzó desde la semana pasada. Hemos tenido dos sesiones de las comisiones terceras conjuntas, hemos tenido varias reuniones de ponentes, de manera que se avanza, se van analizando cada uno de los temas, van hablando los expertos, van explicando los diferentes puntos de vista, en fin. Ayer, por ejemplo, le dedicamos un buen tiempo al asunto de la NIF, la nueva normatividad contable, la nueva, digamos, norma de información financiera, que es la que se va a utilizar para definir la base gravable del impuesto de renta. Creo que fue una reunión muy productiva. En fin, vamos avanzando, pero si me permite también un comentario, coincido plenamente con lo que dijo Luis Carlos hace un minuto al decir que el escenario internacional se ha vuelto más exigente y por eso la reforma tributaria en Colombia es aún más necesaria. Es decir, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que el entorno internacional es cada día más difícil y por lo tanto tener nuestra economía en las mejores condiciones posibles es indispensable, y eso indica que tenemos que sacar adelante esta reforma tributaria. Es decir, tenemos mil razones para que esta reforma tributaria se convierta en realidad.
Pero claro, se convierte en realidad preservando la salud de la economía, la salud de la inversión, el ánimo de inversión, y que no se convierta en otro petardo como sucedió con la anterior, que realmente fue funesta desde el punto de vista del resultado final y que tantos rechazos ha tenido en distintos círculos, sobre todo del sector privado. Pero esa es otra discusión. Ministro, a ver, dos temas puntuales. Muchos analistas han dicho que esperaban que le metieran mucho más severamente la mano a las fundaciones sin ánimo de lucro, porque usted había cacareado mucho eso con mucha anticipación, que por esa vía se iban a obtener grandes recursos. Parece que hubo un trabajo serio de los lobistas. Y la segunda inquietud es, ya en las comisiones se empezaron a discutir lo referente al IVA y a denuncias que se han hecho de que, por ejemplo, los langostinos están sin IVA en la canasta familiar, como si fuera un producto de la canasta familiar
colombiana. Y los campos de golf tampoco, como...
De acuerdo.
No hemos entrado en el detalle del tema del IVA, ese será un tema de la próxima semana, y todos esos aspectos se pueden revisar y mirar el detalle y ver si hay un producto que está mal clasificado, pero esa tendencia a desvirtuar toda una reforma porque resulta que tal producto quedó grabado o no grabado, pues a mí me parece que no es muy constructiva. Eso hay que resolverlo y se da el debate y se da la discusión de por qué está en una categoría, por qué no está. Por ejemplo, la semana pasada hubo una gran discusión sobre la aguapanela. Se llegó a decir que iba a quedar grabada con el IVA, cosa que es falsa. Ni la panela está grabada, ni el aguapanela está grabada con el IVA, ni estaría hipotéticamente grabada con el impuesto a las bebidas azucaradas. En fin, eso es parte, ojo, de ese debate y el ruido mediático, lo de los langostinos, los campos de golf, todo eso lo revisaremos la próxima semana. Pero le contesto el punto de las entidades sin ánimo de lucro. No, sin duda alguna esta reforma sí cambia radicalmente el escenario para las entidades sin ánimo de lucro. De manera que ahí lo que hemos sentido es que los afectados, quienes están, digamos, utilizando esas entidades sin ánimo de lucro para propósitos de evasión de impuestos, se están moviendo porque saben que con esto, pues las condiciones les van a cambiar radicalmente. De manera que yo he sentido más bien todo lo contrario, que es una reforma que tiene dientes y que va a ser la diferencia en términos de cómo se manejan y cómo se administran las entidades sin ánimo de lucro en nuestro país.
Óigame, ministro, el precio de los combustibles, quiero decir el precio internacional de los combustibles, que ha venido reduciéndose de nuevo frente a la expectativa de que llegó a estar a 51, 52, 53 el Brent, ya está por los lados de $44. Hay mucha prevención de que eso no va a alcanzar lo que se había dicho de alrededor de 50, 55 a finales del año y que iba a mantenerse a lo largo del próximo año. ¿No nos puede llegar a pegar de nuevo?
Nosotros tenemos para este año un escenario de precio promedio de $42 y hemos estado muy por ese nivel en promedio. Lo que esto a mí me dice, Darío, es que no podemos hacer cuentas alegres de que el precio del petróleo se va a recuperar y que por ende vamos a volver a tener ingresos petroleros importantes desde el punto de vista fiscal en Colombia. Creo que lo razonable y lo responsable es prepararnos, como lo estamos haciendo en el gobierno, para unos escenarios fiscales en los que el petróleo no va a ser una fuente importante de ingresos para el gobierno. De manera que yo diría que quienes estaban diciendo no, el precio del petróleo va a volver a subir y va a llegar otra vez a $70 por barril, y entonces no es necesario pensar en una reforma tributaria porque el petróleo va a volver a generar los ingresos, yo creo que están equivocados. Yo creo que hay que ser en eso muy prudente y decir no, el petróleo, fíjese, subió a 50, pero ha vuelto a bajar a 44, en fin. Y a esos niveles de precio, lo que hay, lo más concreto y práctico es, a esos niveles de precio, las empresas petroleras en Colombia, puede que en otras partes del mundo sea distinto, pero en Colombia no generan utilidades. No hay espacio para utilidades. Eso es más o menos lo que cuesta producir y transportar un barril de petróleo, de manera que quedan en punto de equilibrio. A esos niveles de precio es muy poco lo que uno puede esperar en términos de impuesto de renta y, por supuesto, también en materia de dividendos.
Ministro, el presidente electo Donald Trump ha dicho que está en desacuerdo con que salgan capitales de Estados Unidos hacia otras naciones, que está en desacuerdo con que las empresas construyan empresas en otras naciones como México y América Latina. Ha dicho que el comercio internacional, de la manera en cómo está, no es el mejor para Estados Unidos. ¿Cómo nos afecta todo esto en Colombia y qué significa esto para la reforma tributaria?
Sobre este último punto, Luis Carlos, yo creo que indiscutiblemente hay más incertidumbre, porque pues no es muy claro qué va a pasar en los Estados Unidos, cuál va a ser el enfoque en materia de la política económica, en la práctica qué va a pasar con los tratados de libre comercio. Hay incertidumbre, y la incertidumbre, como usted sabe perfectamente, es mala para los mercados. Los mercados castigan la incertidumbre, entonces caen los precios de las acciones, cae el valor de las monedas distintas al dólar. Todo eso es consecuencia de esa incertidumbre. Hay que esperar a que esa incertidumbre se vaya despejando. ¿Cómo se va a ir despejando? Pues en la medida en que pues se empiece a conformar el equipo de gobierno del presidente electo Trump, que se designe quién va a ser el secretario del Tesoro, que se empiece a ver ya en la práctica en qué se transforman desde el punto de vista ya de acciones de política todas las propuestas y los planteamientos que ha hecho o que hizo en campaña el presidente Trump, que se vea si es verdad lo que se ha dicho tanto, de que se hace campaña en verso pero se gobierna en prosa. Entonces ya eso convertido en prosa, ¿en qué se traduce? Yo en lo concreto, en lo relacionado con Colombia en particular, no espero muchos cambios, por dos razones. Una, por lo que se ha dicho tantas veces, que nuestra relación con los Estados Unidos tiene ese enfoque, ese carácter bipartidista, es decir, no es una relación que haya sido creada exclusivamente por los demócratas o por los republicanos, sino que es un trabajo conjunto. Yo creo que eso nos da un cierto nivel de blindaje. Y en segundo lugar, por una razón también muy práctica, y es que Colombia es y seguirá siendo un gran aliado de los Estados Unidos en una región que no es fácil. Entonces, la relación especial con Colombia se va a mantener. Yo creo que es una necesidad para los Estados Unidos. Entonces, no esperaría yo de parte de los Estados Unidos ninguna decisión que realmente pueda tener un efecto negativo sobre Colombia de manera directa. Ese es el escenario. Pero hay incertidumbre, y esa incertidumbre lo que se tradujo en que el dólar estaba a 2.950 pesos y hoy amanece a 3.110, que el precio del petróleo ha bajado, que las monedas de prácticamente todos los países se han devaluado, especialmente de las economías emergentes. Toda esa incertidumbre, digamos, es parte de lo que está hoy realmente caracterizando la economía global.
Ministro, ¿sí se alcanza a tramitar esa reforma teniendo en cuenta que falta un mes para que se acabe esta legislatura y que el proyecto tiene 311 artículos?
Sí, se alcanza, ya hemos venido trabajando. Yo creo que en eso hay que ser realistas. El país la necesita. El gobierno presentó un buen proyecto de ley. Nadie ha descalificado el proyecto como un proyecto improvisado o caprichoso. No, es un proyecto bien sustentado, bien formulado. Y el Congreso siempre ha actuado con responsabilidad. Fíjese que el Congreso ha tomado las decisiones en el momento oportuno y yo creo que esta no va a ser la excepción. Estoy convencido de que hay un ambiente constructivo. Seguramente habrá cambios y, como siempre ocurre, hay debate y hay discusión. Y vuelvo al punto que mencionaba Darío. No se trata de sacar cualquier reforma, no se trata de sacar una reforma por sacarla. El objetivo aquí no es que se produzca una reforma tributaria, no, que se produzca una buena reforma tributaria. Eso es lo que queremos y eso es lo que necesitamos. Entonces, hay que seguir trabajando para que la reforma que sale del Congreso pues sea una reforma que conserva esas características que han marcado esta como una reforma estructural. No podríamos en el camino cambiarnos a una reforma de carácter fiscalista, es decir, que el objetivo es recaudar recursos para la nación. No, hay que mantener el objetivo de que sea una reforma estructural, es decir, que cambie un poco la estructura en la manera como está planteado el estatuto tributario y la forma como, digamos, se piensa debe ser la composición de los impuestos en Colombia.
Muchas gracias al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María. Y atención, hay noticia de un...